presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 2 minutos de este segundo día del mes de noviembre del año 2020. Consuelo, no te rías. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? ¿Cómo les va?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo están?
Bien estamos, el penúltimo mes del año.
A mí me encerraron acá. Podemos conversar de eso.
Pero es un encierro a la gringa, ¿no?
Es un encierro a la gringa y es más suave. Es bien parecido al del resto de los países europeos. Siguen, y la gran diferencia me parece es que siguen abiertos. Esto a partir del jueves, por el aumento de los casos y la preocupación de que se repleten los hospitales en invierno, fundamentalmente. Ya, si bien las tasas de letalidad son más bajas, pero es invierno y si se llenan los hospitales, evidentemente es muy preocupante. Y siguen los colegios y las universidades, me parece que esa es la gran diferencia, pero se prohíbe cualquier actividad social, no te puedes juntar con nadie, no puedes ir a la casa de nadie, cierran todos los restaurantes, los hoteles, no se puede ir a segunda vivienda, no se puede viajar, salvo que sea por trabajo o alguna necesidad, una situación de salud, alguna emergencia. Se calcula que a partir del jueves los vuelos saliendo de Inglaterra van a estar solo en un 30% de la capacidad. No es que nunca hayan regresado al 100% tampoco, pero claro. 30%, y se recomienda que las personas que puedan trabajen desde sus casas, pero como te decía, se mantienen abiertos los colegios, las universidades y la fábrica. Cierra todo lo que no es esencial.
A mí me llamó mucho la atención de las medidas alemanas, el que no solo no se cerraban los colegios, sino que se prohibía el cierre de los colegios. ¿En el caso de Inglaterra es así o es voluntario?
No sé.
En Alemania prohibían cerrar los colegios, básicamente por lo que alguna vez tú nos comentaste, el tema de, bueno, que hay mucha gente que necesita trabajar, etcétera, etcétera. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Sucesión para orden. Matías, hazlo.
Sí, sí, ya está con nosotros el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro, muy buenos días, gracias por recibir a Radio Duna. ¿Cómo está?
Buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo. ¿Cómo están?
Muy buenos días.
¿Cómo está, ministro? ¿Cómo
le va? Si bien, al parecer, no pertenece a su ámbito directo de competencia, es imposible no partir hoy con el análisis, con la reacción y con su opinión respecto de lo que ocurrió el viernes en la mañana en la zona de Metrenco, en la región de la Araucanía, y la muerte del cabo Eugenio Naín a manos de un grupo indeterminado de personas todavía, con entiendo que se dispararon 20 tiros, en general no contra él todos, pero contra el grupo de carabineros que estaba allí. Me gustaría saber su opinión, ministro.
Lo primero, el hecho de que el carabinero sea mapuche nos demuestra, o fuera mapuche nos demuestra que este no es un conflicto mapuche-chilenos, mapuches-no-mapuches. Es un conflicto de un grupo muy pequeño de personas que ha optado por la violencia, por distintas razones. Algunos intentando, ¿cierto?, crear un país aparte, separarse de Chile, lo han dicho abiertamente. Otros porque participan de distintos delitos, robo de madera, narcotráfico, etcétera. La inmensa mayoría del pueblo mapuche está por la paz y tiene reivindicaciones totalmente legítimas, que son económicas, culturales, algunas territoriales también, y políticas, y que deben ser abordadas desde sus puntos de vista. El plan Araucanía del gobierno, yo creo que hay que retomarlo con mucha fuerza y agregarle cosas. En términos culturales, hay muchas peticiones que nos han hecho varias veces y pareciera que fueran tan difíciles. Por ejemplo, en lo simbólico, porque siempre hay que hacer una miradita a lo simbólico, que para ellos es muy importante, nos piden un feriado que es para el día que para ellos es el más importante del año, que es el 24 de junio, que es el solsticio de invierno, donde se conmemoran su, no solo su año nuevo en términos de fiesta, sino que además en términos simbólicos del inicio del año, etcétera. Creo que hay que darle fuerte al Plan Araucanía, fortalecido, reforzado. ¿Sí?
No, pero sé que no es su intención, pero lo que pasa es que empezamos hablando de un hecho de violencia que usted no lo atribuye al pueblo mapuche, lo atribuye al narcotráfico, al robo de madera.
No.
Y entonces empezamos a hablar de... Entonces, yo sé que no es su intención, pero se podría prestar para una interpretación errónea, digamos.
Es que el problema es que si parto diciéndole que hay un grupo violentista que hay que enfrentar con toda la fuerza que nos da el Estado de Derecho, incluyendo las armas, bajo la conducción de los fiscales y la mirada atenta de los juzgados, me van a decir que estoy pendiente de una guerra. Entonces, Nicolás, para ser justo, en el contexto de lo que está pasando en la Araucanía, hay que partir por lo otro. Porque este es un puñado de gente.
Pero no descartar lo segundo.
Por supuesto que no. Pero si hasta, mire, si el delincuente que optó por las armas y cree que puede armar un país aparte, contra la voluntad incluso de la mayoría de los mapuches, que ha violado literalmente, asesinado mapuches, porque eso le ha pasado a algunos líderes que se oponen a ellos. Los matan, les violan las visas, les incendian las casas. Esos delincuentes, obviamente hay que enfrentarlos con toda la fuerza que nos da el Estado de Derecho, y un Estado de Derecho le permite el monopolio de las armas a determinadas instituciones, en este caso a las policías, que tienen todo el derecho a defenderse, y hay que tenerlas en condiciones de superioridad. Usted no puede enfrentar un conflicto de esto en condiciones de igualdad. El Estado debe siempre tener condiciones de superioridad. Cuando uno habla del uso racional de las armas o de los elementos, siempre significa estar un escalón arriba, porque de lo contrario estaría empatado. Y por lo tanto, lo que tenemos que proveer, y de ahí el denostado comando jungla, que el invento de jungla lo hicieron en los diarios, pero atribuyeron finalmente al presidente, significaba un esfuerzo que empezó en el gobierno de la presidenta Bachelet por dotar de medios adecuados, carros blindados, armamento, etcétera, equipo de optónica, que es el equipo de visores nocturnos, y otras cosas más, a la policía para poder enfrentar un grupo que pretende crear una guerrilla en la zona. Eso es lo que quieren hacer.
Ellos buscan, pero que hasta el minuto, ministro, parece ser efectivo en el objetivo de crear una guerrilla política en la zona. Quería preguntarle también en ese sentido, y desde lo político, ¿qué le parece la decisión de, y no sé exactamente qué va a significar, pero qué le parece la decisión de parlamentarios de Evópoli, de la zona, partiendo por Felipe Kast, partiendo por Molina, el presidente del partido, de suspender relaciones con el gobierno porque consideran que no ha sido efectivo en resolver este tema en la Araucanía?
Solo una frase para terminar lo anterior, porque no quiero que quede en el aire. Hay que apoyar a los fiscales, han sido atacados, han sido emboscados, ahí se está creando un clima de terror y por lo tanto hay que restablecer, y eso tenemos que hacerlo todos, no es una pega del gobierno, lo que corresponde a un Estado de Derecho. Que los fiscales puedan investigar, que los jueces puedan sancionar, que los jueces hagan su trabajo. A mí me preocupa que una corte de apelaciones deje en libertad a una persona que anda con fusiles de guerra. Y eso acaba de pasar allá. ¿Qué quiere que le diga? No creo que hayan mandado fusiles de guerra calibre 5.56 para cazar patos. Entonces, es preocupante esta cuestión. Y por lo tanto tenemos que ver qué está fallando y qué instituciones están fallando y apoyar a la policía, la que a su vez tiene que ceñirse estrictamente a lo que es el Estado de Derecho. Usar las armas, defenderse con el riesgo que muera alguien, claro, siempre y cuando sea con un uso racional. No evitar los catillancas, porque eso obviamente es lo que generó una situación imposible quizás para las policías que hay que resolver. Respecto de los parlamentarios de Evópolis, un tema político que yo prefiero ni pronunciarme, todo mi apoyo al intendente regional y al trabajo que está haciendo el ministro del Interior. El gobierno tendrá que ver qué significa esto de congelar. Ha habido dura respuesta de parte de los partidos aliados y yo entiendo una reacción. Me da la idea el calor de lo que está pasando en la zona, pero ahí sí que pasar, porque no entiendo la verdad lo que significa congelar relaciones con el gobierno. Tendrá que explicarlo Evópolis, yo prefiero no pronunciarme sin tener más antecedentes. No conozco el concepto de congelar relaciones con el gobierno cuando no es partido de gobierno.
Esta semana se enfrenta la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez, el ministro del Interior, y entre parte de los capítulos de la acusación tiene que ver con lo que ocurre en la Araucanía. ¿Cómo cambia o cómo opera esta operación en función de lo que ocurrió el día viernes, ministro de Fordes?
Lo que tiene que ver con Araucanía no es respecto de este conflicto. Los que hacen la acusación no cuestionan la violencia ni lo que les dicta como uno quisiera que lo hagan. Aluden a la situación de los camiones y otras cosas más, pero se negaron a hablar en contra de estos grupos violentos. Y por Dios que cuesta que hagan una declaración firme. Cuando murió Catillanca, con razón se sacaron vestiduras en el Congreso, yo estaba ahí. Y con razón, está bien, yo lo entiendo, y era lo que correspondía, porque era una persona desarmada, muerta por un policía que hace uso excesivo de la fuerza y por lo tanto comete un delito. Yo lo entiendo. Pero no vi la misma reacción de parte de quienes hicieron esto cuando ahora muere otro mapuche, esta vez vistiendo uniforme, asesinado de manera cobarde porque se le dispara estando sentado arriba de su vehículo, etcétera. Entonces los acusadores, parte de quienes acusan, no miden con la misma vara las dos cosas, y se llega incluso a niveles en donde o se justifica o se lanzan frases como hasta comprensivas respecto de los grupos violentos como la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeno. Respecto a la acusación, mire, no creo que tenga sustento, se lo digo con total sinceridad. O sea, aquí se está usando nuevamente una herramienta que es excepcional, como es la acusación constitucional, como si fuera una herramienta de discusión política más, como si fuera la interpelación, por ejemplo. Y yo lo encuentro lamentable porque no se hace un análisis serio de qué es lo que pasa con la acusación, sino que se toma posición solo por el hecho de ser gobierno u oposición, por la gran mayoría de los parlamentarios. Ni la leen y ya tienen la decisión tomada respecto a qué hacer. Y por lo tanto, yo espero que se rechace mañana. Los parlamentarios chilevamos van a estar todos apoyando al ministro del Interior, y espero que parlamentarios de oposición también miren con cuidado lo que están haciendo, recapaciten y rechacen la acusación.
En ese sentido,
la gravedad...
Dale,
Nico.
No, Cosar.
Sí, no sabemos lo que va a pasar en la votación en el día de mañana, pero la gravedad es que se suspende, si es que se aprueba en la Cámara de Diputados al ministro del Interior.
Efectivamente, queda suspendido de su cargo hasta que se produzca el juicio propiamente tal, que es el Senado, porque son después son los senadores. Ojalá eso no suceda. De tener al ministro del Interior suspendido, pese que hay buenos subrogantes, los subsecretarios, por ejemplo, creo que es una muy mala señal en este minuto. Además, Víctor Pérez lleva 4 meses, ha hecho todo lo posible en los temas que le incumben. En materia de control de orden público, el gran elemento para acusarlo es lo que sucede con un joven en el puente Pío Nono. Es un procedimiento de un funcionario que está en cuestión hoy día, está en discusión, que si fue a propósito o no fue a propósito, si lo empujó, se cayó, que fue un accidente, si se está dilucidando por los tribunales. Usted comprenderá que un ministro del Interior no puede ser responsable de los miles de procedimientos que tienen todos los días, que toman todos los días los policías, porque lo que usted no habría un ministro del Interior que dure más de un mes, mes y medio, en cualquier país del mundo. Y eso no me parece razonable, o sea, me parece un descriterio, porque... cuando uno es oposición, yo no esperaría, si una oposición madura, que tenga los mismos criterios, usa la misma vara para medir al gobierno que tuvo cuando era gobierno, que cuando le toca pasar la oposición. Eso es lo razonable, eso es lo que espera la ciudadanía de políticos serios. Pero lamentablemente no pasa eso, y yo lo lamento muchísimo.
Estamos conversando con el ministro Mario Desbordes, ministro de Defensa, Nicolás.
No, en ese sentido, ministro, para pa cerrar el capítulo de la Comisión Constitucional y pasar a la política pura y dura, el paso en falso de la defensa del ministro Pérez respecto a la dependencia real de Carabineros, lo que parecía la estrategia de un abogado cuyo objetivo era librar de responsabilidad a su defendido, pero que aparentemente no tenía en cuenta las implicancias políticas de aquello. ¿Es un caso superado? ¿Cómo se lo explica? ¿Lo habló con el ministro Pérez? ¿Es cierto que usted le manifestó su indignación al presidente de la República?
En lo último, no le manifesté ninguna indignación. Yo entendí que era una acción de los abogados. Conversé con el ministro Pérez temprano, apenas se supo esto, y inmediatamente todo aclarado. Y se decidió de inmediato que esto no iba a ser parte de la defensa, y así ha sido. Los abogados del ministro ven que están en un tribunal y están usando las excepciones, que es una herramienta procesal que uno usa cuando es notificada una demanda, y aquí se equivocaron rotundamente, ¿por qué quiere que le diga? Porque no corresponde, porque no es cierto, además no hay duda que no es cierto, y bueno, se equivocaron los abogados, pero ya está corregido. Yo no veo ninguna intención de parte del ministro, no lo vi nunca, una mala intención de parte del ministro Víctor Pérez. Hemos trabajado juntos muchas cosas, tengo una muy buena relación con él y se mantiene esa muy buena relación, y yo espero que eso no influya negativamente mañana en parlamentarios de oposición, porque los de gobierno ya está 100% aclarado, que no lo usen los parlamentarios de oposición, porque la defensa ya ha dicho que esto está retirado como argumento.
¿Está retirado porque era un argumento, está retirado porque era un argumento contraproducente, o está retirado además porque es un argumento que no es verdad, que no es que la seguridad pública, incluyendo carabinero, esté en circunstancias de estado de excepción bajo defensa?
No, no es verdad. Las Fuerzas Armadas, los jefes de la Defensa Nacional tienen a su cargo orden público en todo lo relacionado con el COVID. Eso es lo que dice la resolución, es muy clara respecto de que no obsta que se mantienen las atribuciones de todas las instituciones en el resto, que no tenga que ver con COVID. Te voy a dar un ejemplo. Si tiene que se envía una orden judicial para lo que sea, se le manda directo a la policía, no se le va a mandar al jefe de la defensa. Si hay que, no sé, si hay un asalto en el banco tanto y hay toma de rehenes, no le van a preguntar al ministro de la defensa, la policía actúa igual. Parte y hace su pega, su labor normal, y se va a coordinar con el Ministerio del Interior, y así le puedo dar 20 ejemplos más, entre los que está el control de las manifestaciones, que no depende del jefe de la Defensa Nacional y que se coordina directo con el Ministerio del Interior. Por eso fue un error, porque además no se ajusta a derecho. Yo creo que ahí se equivocaron los abogados, pero sucede. Y aquí lamentablemente se prestó para otras interpretaciones, pero ya está absolutamente aclarado, si eso es lo importante, y por lo tanto los acusadores y la oposición, espero no usen esto porque fue aclarado ya en la comisión.
No deja de ser irónico, en todo caso, esto casi como comentario, ministro, el que en el fondo se utilicen abogados en las defensas de las acusaciones constitucionales, y los abogados aleyen como si estuvieran haciéndolo en un tribunal y planteen las excepciones que el tribunal, por supuesto, como usted es abogado, sabe, puede aprobar o rechazar, y no hay ningún problema en un proceso normal de plantear excepciones y que estas sean acogidas o rechazadas. Nadie se escandaliza. Si el problema práctico es esta lógica, esta mezcla rara que tenemos entre que se convierte la acusación constitucional se convierte en una especie de proceso judicial o parajudicial, pero en rigor es político, y las argumentaciones que hacen sentido son las argumentaciones políticas, o más bien las negociaciones políticas, más que las argumentaciones jurídicas. Eso no deja de ser irónico, que también habla de lo extraño de la forma en la cual se están usando las acusaciones. Perdimos a Mario Beforde, parece.
Sí, ahí retomé el problema del teléfono.
¿Aló? No te preocupes. No, dale,
efectivamente se trata de vestir la acusación como si fuera una cuestión jurídica. Se analiza realmente el fondo, el derecho. Y no es así. Ya la mayoría de los parlamentarios tienen resuelto que votar antes de que la acusación se ingrese. Y eso habla mal de cómo se usa esta herramienta, no hay duda. Yo he visto, no sé, Jorge Correa Sutil, el profesor Echeverry, con extraordinarias defensas jurídicas. Extraordinaria. Yo, pues, la verdad es que la del profesor Echeverry la guardé porque hasta leerla varias veces. Y es un gusto para uno que es abogado escuchar eso, pero la mayoría de los que está al frente del profesor o de Jorge o de otros destacados abogados hace oídos sordos porque no está haciendo un análisis jurídico. Ellos, hay una posición tomada, da lo mismo lo que diga el derecho. Y eso es lo que no debería pasar.
Ministro de Fuentes, quiero pasar a otro tema y tiene que ver derechamente con su candidatura. ¿Usted está en posición de asumirla y de dejar el cargo de ministro de Defensa cuándo?
Mire, no hay una decisión tomada, es una cuestión que tenemos que evaluar, tengo que evaluar y tenemos que hablar como renovación, conversarlo con el presidente. Creo que marzo, abril, no antes. Yo soy ministro de Defensa y estoy dedicado a eso. El cargo es realmente un cargo que tiene mucho por hacer, un cargo muy bonito, además, que a mí me gusta muchísimo. Con la Fuerza Armada ya desplegada en el territorio por el COVID, cosa atípica, estamos en el ejercicio del cargo de ministro de Defensa con situaciones muy atípicas. pero vamos a evaluarlo en marzo, abril. No lo descarto absolutamente, no le voy a decir, mire, no, no me interesa, si el pueblo me lo pide, cosas por el estilo, porque son los típicos clichés de la política. Hay que ver en marzo, abril qué pasa, y hay otras cartas, está Felipe Lezanti, está Germán Codina, está el senador Osandón. Yo creo que el partido más grande de Chile no debería restarse de la primaria, y además una cuestión leal con los demás socios de la coalición, Joaquín, Evelyn, que son estupendas cartas, Sebastián Sisse, que también ha sido mencionado, Felipe Casa, etcétera. Habrá que ver en marzo, abril, en qué estamos, si soy la alternativa para Renovación Nacional o no, a lo mejor en ese minuto no, y tomaremos la decisión en ese minuto. Tomaremos, porque no es la decisión solo mía, depende también de lo que opine Renovación Nacional, y disposición hay, pero en su minuto se tomará la decisión. Hoy día soy ministro de Defensa y feliz de estar de ministro de Defensa.
Pero usted representa...
Perdón, mencionaba al senador Osandón, sí. Recién, y se publicó el fin de semana detalles de investigaciones que se están llevando adelante por depósitos en cuentas corrientes. ¿Es algo que está en investigación? ¿Eso a su juicio lo inhabilita para ser, no sé, aspirante a candidato de RN?
No, porque son investigaciones, la fiscalía tiende a poner desde su punto de vista los antecedentes, y además con una generosidad enorme con la prensa cuando quiere poner cierto su visión, y muchísimas veces, y no casos con los políticos solamente, en todo tipo de casos, el tribunal finalmente termina diciendo al Ministerio Público que no era lo que ellos planteaban. El senador ha dicho que no es cierto, que tiene antecedentes que justifican cada uno de los hechos investigados, y yo le creo al senador Osandón, y eso tiene que resolverse lo más pronto posible. Yo entiendo que el Tribunal de Garantía le dio al Ministerio Público 2 meses para investigar, o sea, una cantidad bastante corta, razonablemente corta, y no sé, que yo sepa, no se ha extendido eso. Por lo tanto, podríamos tener esto resuelto a tiempo, eso es a más tardar en mayo del próximo año.
Ahora, y ahí se verá. Sí, los antecedentes entregados son bastante bastante fuertes, bastante elocuentes, y sobre todo que ha ido increciendo el nivel de la acusación y la profundidad de la acusación en torno al senador Osandón. Ya no solamente tiene que ver con eventual tráfico de influencias, sino ya estaríamos hablando de fraude al fisco. Sí, Leslie ya le hizo un estupendo reportaje ayer en La Tercera, con antecedentes que hablan de triangulación de plata entre un instituto de libertad, entre el secretario del senador y el senador, en fin, y más de 100 transferencias.
María, el tema es que hace rato que yo aprendí que en este tipo de investigaciones se filtra con bisturí, o sea, solo con lo que apoya, ¿no es cierto?, la tesis de la fiscalía. Todo aquello que la contradice no se filtra, queda guardado, y uno lo viene a conocer recién en la o en la formalización, o incluso en la acusación misma. Entonces, no tengo nada contra los fiscales, todo lo contrario, esa fiscalía ha sido extraordinariamente eficiente, la oriente habitualmente, y por lo tanto, con la experiencia acumulada, yo prefiero esperar, no hacer un juicio antes, no solamente por la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano. En su minuto hice un comentario de ese tipo por Javiera Blanco y casi me mataron, y mire hoy día.
Perdón, ministro, el senador Osandón ha dicho reiteradamente que todo esto tiene que ver con una suerte de vendetta política por ser crítica con su propio sector. ¿Usted también ha sido? No. ¿Sí, él lo ha dicho?
No. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que el fiscal no está haciendo una vendetta política. El fiscal entiende que tiene antecedentes, lo está investigando, y la justicia verá si son suficientes como para encauzar, para eventualmente acusar o no. No veo, eso sí que no veo al fiscal en una vendetta política, no. Pero eso ya son declaraciones del senador que yo respeto, no, en ese punto no la comparto.
Ministro Desbordes, usted es el representante o hay más representantes de lo que se ha denominado la derecha social, aquella que considera que hay que entregarle menos importancia a los indicadores económicos, ocuparse menos de la focalización y entender más lo que la gente necesita. ¿Usted es el representante de esa derecha social en una eventual alternativa presidencial?
De lo que usted me señala, no, porque yo sí creo que hay que preocuparse de los indicadores económicos, la economía social de mercado. Donde Terjar, que es el papá, ¿no es cierto?, nos dice clarito que hay que promover el libre mercado, que hay que preocuparse de los indicadores, pero él señala, y que hay que darle a la economía de mercado un apellido que es el social, y eso significa con un contenido humano, pero no habla de no inflar los indicadores económicos. Me parece que no es lo único.
Y no inflar por la importancia, ¿no? Porque ten cuidado, que acuérdense que se habla de inflar, se puede ser que se estén inflando los números.
No, me imagino que se refiere a eso. Y tampoco digo que no haya que focalizarse. Obvio que hay que focalizarse, los recursos son finitos.
Le pregunto, Mario, porque el otro día escuchaba a Hugo Herrera en Terapia Chilense. Sí. Y él se declaraba muy cercano y conversaba frecuentemente con usted. Y él planteaba en líneas gruesas algo muy parecido a lo que yo le digo, o sea, básicamente que esto era un problema económico y que se resolvía gastando más. Y si se resuelve solo gastando más, no se mira mucho los indicadores, porque uno gasta, y usted como padre de familia sabe que se gasta lo que uno puede gastar, ¿no es cierto?
Así es. Ahí está el punto. Siempre podemos estar focalizando, o llega un minuto en momentos de crisis en que la focalización no sirve como instrumento, como herramienta. Yo creo que en las épocas de crisis como la nuestra, la focalización ha debido quedar de lado. Y eso no puede ser la regla general. O sea, obviamente, en situaciones normales uno tiene que focalizar. Ahora, ¿qué significa focalizar? También tiene una profundidad que es discutible, ¿eh? Pero siempre la focalización es una buena herramienta. Es como la subsidiariedad en negativo que está en la Constitución, que a mí no me gusta el término como está. Solo en negativo. A mí me gusta el concepto amplio, que es el original. La derecha social, yo no le puse ese nombre, los que creemos en la economía social de mercado, no solo la economía de mercado, porque uno discute con académicos que sienten que son propietarios del concepto del ¿no? Y parten diciendo, yo estoy por la economía de mercado, punto. Está bien, yo eso lo respeto. Sabemos otros que creemos en la economía de mercado, pero con apellido social, y eso no es una cuestión semántica. Para los social cristianos tiene una profundidad tremenda, y ahí está la diferencia, no solo en Edgar, no solo en Adenauer, en varios más. Entonces, sí, hay una derecha que algunos han denominado social, que busca que atendamos más a lo que plantea la ciudadanía, que nos abramos a ideas de la derecha de otros lugares, y no solamente la que nos dejó en herencia. Incluso una sola ciudad de Estados Unidos, que también es legítima, pero que yo creo que se quedó corta. Y si yo creo que si viviera hoy día Don Milton, no sé si estaría tan seguro de lo que planteó hace 30 años atrás. Entonces,
ministro,
y para cerrar nomás, mira, hablamos harto con el PP de España. Mira lo que pasó la semana pasada cuando el PP de España lo exigen, ¿cierto? ¿Vota o no vota al primer ministro, al presidente del gobierno? No, dijeron, no nos vamos a aliar con el extrema, nosotros no estamos para eso, nosotros queremos mirar hacia el centro, a la centro-derecha. Hablamos con la gente de Pablo Casado Largo la semana pasada, y la misma lógica que nuestra. Si tú ves lo que están haciendo, no es que ellos nos hayan copiado a nosotros, sino que tenemos coincidencia en eso, y respecto a las políticas. Cuando uno habla con la gente de la contra, te dicen, ¿de dónde sacaron que es de izquierda plantear un sistema de pensiones mixto? ¿De dónde salieron cualquiera eso de izquierda? Se encogen de hombro, eso en Europa lo plantea la centroderecha, no la izquierda. Bueno.
Ministro, y sobre esas miradas de la política, ¿qué análisis hace de lo que todo el mundo ahora llama con el titular de las tres comunas respecto al resultado del plebiscito del domingo de hace una semana atrás?
Bueno, y dos terminadas. Uno, que dicen que hay gente más educada, que por lo tanto vota, que eso se lo escuché más de un analista esta semana, que son los que votan lo que corresponde, lo que está bien. La otra mirada es que son una isla, ¿no es cierto? La isla fantasía, dice el destacado oportunista de Lima Tamala, y hace un análisis descarnado que tiene razón en buena parte, lo reconozco. Este medio está el que, bueno, ellos están muy ansiantes que está bien leer los documentos que le dicen que el sistema de pensiones funciona perfecto. Y votan en conciencia lo que les parece correcto, lo que es completamente legítimo. También hay que atender, a mí me dieron muy duro cuando en algún minuto dije un par de veces que lamentablemente hay un sector de la élite que no estaba muy conectado con lo que pasaba con la gente. Y hace poco, buena parte de esa élite, en buena hora, se hizo una encuesta y concluyeron ellos mismos que no estaban muy conectados, que digamos, para no decir que estaban completamente desconectados, que no conocían la realidad de lo que estaba pasando con sectores populares y clases medias incluso. Yo creo que eso es lo que pasó en esa votación, nos habla de que es necesario un mayor diálogo, una mayor comprensión de lo que pasa en el resto de la sociedad para hablar de políticas públicas. No basta el manual de cortapalos, es necesario también atender lo que está pasando abajo. El Papa Juan Pablo II nos decía en el 87, los pobres no pueden esperar, y no lo decía como una cuestión romántica, lo decía porque la gente no va para más. O sea, ya hay momentos en que no se puede esperar nomás, pues, ¿y qué vaya a hacer? Porque si sigue esperando pasa lo que hemos visto, estas explosiones sociales, no violentas, yo no justifico la violencia.
Usted participa en un gobierno donde gran parte de los integrantes del gobierno representan esas tres comunas.
No, mire, la ministra del Trabajo, que está dando la pelea dura por una muy buena reforma que profundiza mucho la reforma de la presidenta Bachelet. Por eso, cuando gente que estuvo con la presidenta Bachelet nos dice es una mala reforma, yo digo, pero por Dios, aguante sus minutos y piénselo antes de decir eso, porque esta es la reforma de la presidenta y ahora con mucha más musculatura. María José ha dicho, yo voté por Boric, y probablemente se sienta cercana a ese sector, lo que a mí me parece muy, muy bien, porque demuestra que este gobierno no es monocromático. Puede que la mayoría viva en ese sector, sí, y quizás muchos se sienten identificados con lo que plantea Libertad y Desarrollo, y está bien, es legítimo. Y habemos muchos otros que respetamos a Libertad y Desarrollo, pero creemos que se queda corto o no estamos conformes con el diagnóstico. Por eso es un gobierno que tiene alta diversidad, y por eso digamos muchos por el apruebo y otros por el rechazo. Yo creo que la mayoría por el apruebo.
¿Era la mayoría, sí?
Sí, de los ministros, todas las cuentas que se hicieron públicas mostraban una mayoría por el apruebo.
¿Y en la moneda general mayoría? ¿Más allá de los ministros?
En la moneda, no sé, pues está la Carla Moniz Rubilar, que está por el apruebo, está...
No, pero en general, más allá de los ministros.
No, pero en la oficina...
Más allá de los
ministros. En la oficina que tiene un cuadro de mata.
No, pero esa pregúntele al dueño de la oficina, no a mí. Además,
¿qué cree usted?
Si hay algo malo es el ministro de Defensa, que hoy día tengo jefe. Claro. Bueno, me mando solo.
Cuesta acostumbrarse, ¿eh?
¿Ah? Cuesta muchísimo.
Mario Desbordes, ministro de Defensa.
Con el jefe en todo caso, así que no tengo problema.
Está muy bien. Muchísimas gracias, ministro Desbordes. Que esté muy bien. Buenos días y buena semana.
Que esté muy bien.
Chao. Hasta luego.
Gracias, ministro.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Voy de inmediato, tengo el computador un poco pegado. Aquí, ya, sigue. Ya comenzó el Cyber Monday de Mita Rentacar. Compra tu cupón de arriendo con hasta un 60% de descuento para recorrer Chile. Infórmate más en mita.cl.
Si haces APB, puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Si aún no lo haces, comienza hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctor, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita Rentacar.
con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 40 minutos.
Nicolás y Consuelo, dependiendo de la pauta, lo que teníamos, el asesinato del carabinero General Ain el viernes pasado, pero también estamos frente a una elección presidencial mañana en los Estados Unidos, que parece cada vez más incierta según lo que uno lee, pese a que las encuestas dan por ganadora a Joe Biden. No sé si queda algo pendiente, más allá de lo que conversamos en la entrevista con el ministro Desbordes, de lo de la Araucanía. ¿Alguno de ustedes? No, yo sí creo que falta agregar o profundizar sobre la sensación de orfandad, por una parte, de algunas personas que viven ahí. A uno se le hacen saber un montón de fuentes que uno le llegan a lo largo del tiempo, que no necesariamente conoce, pero que va va sumando como fuentes periodísticas, gente que vive con mucha indefensión, con mucho temor y sobre todo con mucha sensación de abandono de Estado de Derecho, como si allí se permitieran cosas que en otra parte del país no ocurrirían, y una suerte de inamovilidad de la autoridad del Estado, un Estado que se muestra bastante incapaz de responder. Las respuestas parecen tímidas, parecen de sentido común solamente, parecen que hay mucha paciencia para esperar, así como los pobres no pueden esperar, parece sí. Que en la Araucanía sí se puede esperar. Y actúan grupos de 10 personas, aparentemente el grupo de 10 personas que le dispara a carabinero prácticamente a quemarropa, matando un carabinero, y tampoco el país se pone de cabeza, sino que, una lástima, qué bonito el sepelio, y vamos andando. Y eso es una sensación, bueno, por lo menos, que a mí me parece inaudita. Inaudita. Parece que parte una nueva semana en la Araucanía y van quedando los nombres propios enterrados bajo tierra. Carabineros, dirigentes, propios mapuches, carabineros mapuches. Parece que, no sé, a mí yo tengo una sensación de mucha confusión y de inacción total del Estado.
Así bueno, eso lo planteaba
la zona, el propio ministro de Fuerte.
Me parece que no estoy escuchando.
Parece un estado superado.
Perfecto.
Consuelo.
¿Por qué Nico crees que no te escucha?
No, da lo mismo. Pensé que no me estaba escuchando.
Sí, te estaba escuchando, dale.
Bueno, pero da lo mismo, no importa, sigue tú.
No, también el lugar donde ocurre, o sea, suscribo absolutamente lo que dice Matías, pero creo que no, estoy como Benito Aranda, en el sentido de que no es el único lugar donde esto está sucediendo. Cerramos los ojos, este es más evidente porque es en la Ruta 5 Sur. O sea, imagínate dónde están corriendo las balas, en la principal carretera del país. Pero por diferentes razones tenemos esos bolsones de violencia que no se pueden... Que por alguna razón el Estado falla y no logra hacerse cargo.
Ahora, pero ¿no será importante hacerse cargo un poco, a propósito, que era lo que pensé que Matías no me estaba escuchando, porque lo que él planteaba era muy parecido y lo quería ratificar a lo que había dicho antes el ministro Desbordes? El punto es que la reacción es distinta. Y efectivamente, el ministro Desbordes dijo una cosa bastante fuerte hace un rato respecto a esto. Y que es la necesaria superioridad de las fuerzas de control del orden. La necesaria superioridad. Aquí se ha planteado que los blindados, que el armamento pesado, que los visores nocturnos, que los drones, fomentan y generan una reacción más violenta del resto. O sea, que los blindados lo que hacen es que provocan al resto, a los mapuches, en teoría. Esto yo creo que no son exactamente mapuches. Esto es terrorismo puro. Yo no digo que sea delincuencia, porque es terrorismo. Cuando las FARC tenían negocios con el narco, no se decía que eran delincuentes, se decía que era narcoterrorismo. Entonces yo creo que esto es narcoterrorismo o delincuencia, comunismo, terrorismo. Pero o terrorismo con la delincuencia. Entonces, el problema práctico es que yo no tengo la claridad de que las reacciones sean equivalentes. Y yo no tengo la claridad de que el Estado esté... Yo creo que el Estado está fallando porque escucha demasiado a sus críticos y no hace lo que tiene que hacer. Pero veo esa como la falla, como un intento de dejar demasiado tranquilo al resto y como un gran temor a equivocarse. Hay un ejemplo que mis amigos argentinos me dicen que estoy equivocado, pero a la hora de la hora es cosa de ver lo que pasó en Guernica la semana pasada en Argentina, la mayor toma de la Argentina. Hubo una orden judicial para que se desalojara, entró la gendarmería, entró la policía de la provincia encabezada por Berni, entró a sangre y fuego. Entró disparando fuego, disparando gases lacrimógenos, balines de goma, después arrasaron con motoniveladora y quemaron todos los restos de la toma, y en 4 horas dispersaron a todo el mundo. Y la verdad es que, salvo una cosa bastante aislada, no hubo organizaciones de derechos humanos reclamando, porque lo que estaba haciendo la policía era cumplir una orden judicial. Entonces yo creo que aquí tenemos definitivamente un problema en el cual no le estamos entregando a los agentes del Estado todas las herramientas, porque estamos demasiado temerosos respecto a qué es lo que puede ocurrir. Entonces, claro, definitivamente, o sea, yo los invito, están en YouTube, que ustedes vean las imágenes del desalojo de la toma de Guernica en Buenos Aires, y que alguien me diga, en la provincia de Buenos Aires, y que alguien me diga si una cosa equivalente en Chile no habría provocado una acusación constitucional en contra, no sé si del ministro del Interior solamente, probablemente también en contra del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que también el pacto social está fallando respecto a la forma en la cual le entregamos a la autoridad las herramientas de legitimidad que ésta necesita para actuar.
Y otro elemento que falla es el de la inteligencia, que es el meramente técnico. No ser capaz de adelantarse, no tener nombres propios, no tener clara la estructura que está operando ahí, no tener dimensionado el problema en la zona, porque ¿qué es lo que vemos desde acá? Vemos una Araucanía en llamas, o vemos, y es erróneo, y vemos una Araucanía bajo terror. Hay zonas, hay grupos, hay personas, pero lo que falla es que el Estado allí, yo también concuerdo en parte, no exactamente todo, pero en buena parte en el fondo lo que tú dices de que si no hay consensos políticos esto va a ser imposible, porque si vamos a tener mucho cuidado en tratar estas cosas y no decir que matar a una persona, a un carabinero, o una persona primero, un carabinero después, a un muchacho de 24 años después, a un padre de familia después, un miembro de la comunidad mapuche después, o sea, tiene un montón de agregado, si no es absoluto y completamente un 101% inaceptable, y no es de siempre así, sino que estamos esperando a ver quién reaccionó, estamos con un problema de origen. Pero el otro es un problema técnico, además, es que no camina la inteligencia y sigue sin caminar, y ahí hay un defecto enorme de quienes hoy administran el Estado. No sé si es la ANI, no sé si es el Ministerio de Interior, no sé si es el gobierno, pero es un desastre. Es un desastre que existan bandas de 10 tipos que son capaces de dispararle a quemarropa a un carabinero, 10 disparos, 20 disparos, matar a uno de sus miembros, y parece que pasan los días y no tenemos responsables. ¿Y qué más día por medio con tipos que se bajan de autos conocidos con armas largas? Esto es de un nivel de impunidad que pasarán consuelo en muchas partes de Chile, pero aquí es a vista y paciencia de cámaras, con una impunidad monstruosa, como dices tú, en la Ruta 5, y eso no se ve que cambie mucho.
Yo no será inocencia de mi parte, pero pensar eventualmente que una operación, recordemos que había habido un desalojo previo, etcétera, una operación de ese tipo debería contar con un par de drones que estuvieran sobre la zona, que fueran capaces de captar si hay movimiento riesgoso, porque lo que aquí aparenta es que hubo una emboscada que estaba calculado para atacar a los carabineros cuando esto ocurriera. Entonces, probablemente si hubiera habido un sistema de drones, podrían haber dicho, no, momento, cuidado que hay gente que estamos viendo que tiene movimiento sospechoso, no se acerquen, o haber ido con blindados, bueno, habría sido...
O seguirlos después hacia donde arrancan.
O seguir las respuestas donde arranca. Sí, ahora yo prefiero que eviten matar al carabinero, pero que se evite el enfrentamiento, porque muchas veces estas cosas lo que hacen es que evitan el enfrentamiento porque logran, primero que nada, no caer en la trampa, y al no caer en la trampa no se produce el enfrentamiento, y si hay una suerte de control se pueden detener. Ahora, también el ministro de Bordes plantea otra cosa que se escucha mucho entre quienes analizan el tema. Había habido una estrategia que se estaba siguiendo, que era ya sea por microtráfico, por robo de madera, por porte ilegal de armas, inclusive hasta por conducción en estado de ebriedad, en que habían ido logrando detener y poner en prisión preventiva a muchos de los sospechosos de actuar en estas cosas, pero hace algún tiempo los tribunales de garantía cambiaron la política y no dejan en prisión preventiva por esos casos, inclusive, lo dijo el ministro Desbordes, no dejaron en prisión preventiva a gente que había sido sorprendida con armamento de guerra. La dejan con firma mensual o con prohibición de salir a zona, una cosa por el estilo. Entonces, también ahí en ese sentido, algunos de los organismos que querían ser coadyuvantes en la estrategia tampoco funcionan. Entonces, yo creo que hay un punto. Y sin duda, Evópolis tiene su principal centro político en esa zona. Y por lo tanto, la posición de Evópolis, más allá de que no sepamos mucho de qué significa, también tiene un poco razón en términos de hablarle a su electorado.
8:50. Qué incertidumbre lo de mañana.
Oye, anoche escuchaste a Sebastián Edwards en tu programa en la televisión y quedé asustado. Y digo que lo escuché porque lo escuché en la radio. Quedé asustado.
¿Asustado en qué sentido?
No, cuando dice que en Los Ángeles, una zona demócrata por excelencia, están poniendo cholguanes en los locales, esperando la revuelta el martes en la noche, digamos.
Sí, yo había leído eso la semana pasada y no lo había visto sin testimonio tan cercano como que nos dio Eduardo esa noche, pero claro, se temen en que en algunos lugares se desate la violencia callejera a partir de una elección popular en Estados Unidos, ¿no? Y claro, nos suena muy, muy llamativo por cómo nosotros valoramos esa democracia, cómo la vemos a la distancia. Pero en todas partes se están cociendo habas. Pero la incertidumbre se da no solamente por quién va a ganar, sino que si va a ser aceptado o no. Probablemente mañana no sepamos el resultado. Algunas versiones de prensa internacional dicen que Trump estaría por señalar que solamente se pueden contar votos mañana y que los que se voten después son ilegales. Es decir, hay tanta incertidumbre, y no es el 3 de noviembre, a lo mejor el día en que sepamos quién es el presidente de Estados Unidos. Más allá de lo que dicen las encuestas, ¿eh?, que le dan un poco más de margen incluso a Biden ahora.
Lo que pasa es que no son nacionales las reglas para el conteo de votos, entonces claro. Tienes algunos estados que y tampoco respecto de qué pasa con los votos por correo. Oye, ¿tú sabes en cuántos van? Van en 2/3 de quienes votaron en la elección de 2016, gente que votó por correo. Imagínate, 2/3 del voto del 2016, o sea, ya se eligió por adelantado. Sí, se calcula que 93 millones votaron, como 136 millones y algo el 2016.
2/3 de todos los que votaron, no solo de los que votaron por correo entonces. El 100%
de todo el voto, claro, que hubo el 2016 se emitió por correo y en aquellos lugares donde puedes votar también por adelantado. Se calcula que van a votar como 160 millones de personas en esta oportunidad. Y como diferentes estados permiten o no permiten el conteo por anticipado de esos votos que se emitieron, valga la redundancia, anticipadamente, puedes tener estos resultados donde faltan un montón de votos por contar el día de la elección. Por ejemplo, Michigan y Pensilvania cuentan esos votos el día mismo de la elección. Y ahí es lo que se plantea, lo que hemos conversado varias veces la semana pasada, de qué va a ser el presidente Donald Trump, depende de qué tan ajustados sean los resultados o si se va a atribuir el triunfo o no, si Biden lo va a reconocer o no. Por eso es sumamente incierto también.
Por supuesto.
Pero ustedes ven una real posibilidad de que Trump se pueda montar en el macho y dar una suerte de golpe.
No un golpe, pero decir y empezar a impugnar resultados en diferentes estados. Evidentemente que sí.
Se hacen los golpes hoy día, Consuelo, ¿no?
Golpes blancos. Bueno, estaba leyendo ahora que ayer domingo, en la Corte Suprema de Texas se estaba viendo un caso donde los republicanos estaban impugnando unos locales de votación porque decían que se habían instalado en lugares que favorecían el voto demócrata. Entonces, estaban tratando de que 120.000 personas que ya habían votado en esos lugares, esos votos no se contaran.
Porque consideraban
que no se contaran.
Yo entendí que querían que cambiara el local y que la gente volviera a votar. Claro, lo entendí mal.
Que volviera a votar, da lo mismo, pero en la práctica el voto que ya habían emitido no se contaba.
No era válido.
No sabes si esa persona va a ir nuevamente a votar cuando le pongan el local en otro sitio. Pero en la práctica tienes hasta el día de ayer impugnándose votaciones que ya ocurrieron. Entonces, no es nada de extraño que si los resultados son ajustados, y sobre todo en los swing states, hay un estudio que se hizo del Wall Street Journal con el canal de televisión NBC, con 12 swing states, o sea, 12 estados en los que hay que fijarse porque podrían ir para un lado o para el otro, y ahí Trump está 5% abajo en los votos. No es tanta la diferencia, ¿verdad? Entonces podría haber, si bien sabemos que en el resultado nacional gana holgadamente, pero como esto es estado por estado, Iowa está bien, ese es el único donde está el presidente Trump con una ventaja considerable, 7 puntos arriba de Biden.
Ahora, me dicen en todo caso que la Corte de Texas dijo que no, que los votos se cuentan igual, digamos. O sea,
se descartó, lo ponía, claro, no conté el final, pero es un hecho que mientras estamos conversando está lleno de batallas legales que se están dando en diferentes estados por favorecer a uno u otro candidato.
Sí, en todo caso, como señal no es muy bueno, me cuentan que Trump ayer hizo una declaración diciendo que tenía a los abogados listos.
Sí, sea... y dice, va, bueno, va a ser un día, dice, va a haber una marea roja, dijo, the next red wave is coming, en un rally en Michigan. Y va a ser una ola como jamás se ha visto, obviamente. El martes va a ser hermoso. Dice, se supone que nos está yendo mal, pero la verdad es que vamos a ganar porque estamos como avanzando. Y efectivamente no descartó impugnar resultados. Ah, y lo otro también amenazó con echar a Fauci.
¿Ah, de nuevo?
Sí.
Ah, esa me la perdí.
Muchachos, nos tenemos que ir. Solamente decir.
Oye, pero tengo que reconocer que Matías del Río tenía razón. Hubo IMASEC.
Sí, da lo mismo. 5,3% cayó el IMASEC en comparación al igual mes del año pasado. Fue informado hoy día por el Banco Central y la noticia, bueno, sigue en negativo, pero la noticia, si se quiere, es que volvió a un dígito. Sabemos que los meses que precedieron, todos estos meses de pandemia, ha sido más en negativo en 11, en 10, en 12, en 14, en fin. Por lo tanto, el que esté en menos 5, paradójicamente parece una buena noticia, una suerte de alivio a nuestra economía. Ya viene información privilegiada, seguramente ahí conversarán o analizarán con expertos más de qué se trata y las perspectivas de nuestra economía. Nos vemos, Nicolás, que tengan buen día, muy buena semana.
Buenos días.
Chao.
Buenos días.